El amor por el cine se ha extendido a todo lo largo y ancho del mundo. En la India, su enorme producción cinematográfica la ha llevado a ser erróneamente Bollywood por un juego de palabras entre Bombay y Hollywood. La geografía del cine.
Buenas noches, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y con esta introducción de la geografía del cine, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo del cine por este fenómeno del coronavirus. Con las taquillas de todas las salas cayendo en picada, más del 60% de la semana que acaba de terminar, en las primeras ciudades de Estados Unidos, las principales, y los cines y las pantallas. En Canadá y en Estados Unidos han caído las taquillas en forma dramática. En Europa se han cerrado los cines. Y esta tendencia va a seguir en México y se empieza a sentir la baja de afluencia de público en las salas de cine. Prueba de ello es que la propia Cineteca Nacional ha cerrado la mitad de sus salas. Y bueno, pero el cine es una industria y entonces ellos ven que un espacio se cierra y se está moviendo hacia plataformas online. Los grandes estudios han decidido moverse. Los rodajes están parados en todos lados del mundo. Nadie está filmando una película. Pero no quieren parar los estrenos. Las empresas que ya tienen filmadas las películas, bueno, pues lo que necesitan ahora es lanzarlas. Saben que las salas convencionales de cine no va a ser posible. Las cadenas de exhibición van a entrar en un paro. En Europa la mayor parte de ellas han parado. En México ya se empieza a sentir, como decía, una disminución sensible en la afluencia de cinéfilos a las salas. Y entonces esta mutación que están haciendo las empresas productoras de cine para ir a los espacios online. Bueno, primero fue Disney con una película que se llama Frozen 2. Rompe el pacto de 90 días de lanzamiento en salas. Y ha aparecido ya en Estados Unidos, en Holanda, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda. Esta película, y claro, con costos, ¿no? La Universal anunció hoy que El Hombre Invisible, La Casa y Emma, que son películas que está estrenando esta semana, estará disponible para el próximo viernes en plataformas online. Y fíjese la cuota que ponen, $19.99 por ver esas películas, que son las que se están estrenando en este momento. Bueno, Trolls 2 también disponible a partir del 10 de abril, tanto en salas, si es que todavía hay alguna abierta, porque están cerrando todas, y también en las plataformas online. El tercer estudio en reaccionar ha sido la Warner, que tiene su propia plataforma online, que anunció que dos de sus grandes estrenos, Aves de Presa y The Gentleman, llegarán a formato online o on demand el 24 de marzo. Como ya decía, la semana que terminó fue un desastre de taquilla, tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque las grandes cadenas de exhibición han tenido que cerrar. Porque en principio por la baja afluencia de público y en segundo lugar porque se han unido a esta campaña de no convocar a tanta gente para no provocar el contagio del virus. El coronavirus cierra cines en Europa y en Estados Unidos y se anulan rodajes en todo el mundo. Incluso Bollywood, esta empresa de la India, que es la mayor fábrica de películas en el mundo, también ha cerrado. Esto es en el lado de la exhibición y el lado de lo que está pasando en las pantallas, que ya advertíamos de hace algunos meses Este fantasma que ronda un poco tratando de que el cine pareciera que estamos llegando a un final de una etapa y vamos a empezar una distinta. Esto que está pasando, que es un fenómeno verdaderamente espeluznante. Bueno, ya en la segunda parte del programa hablaremos de todo lo que el cine ha planteado a propósito de estos grandes virus. Bueno, ya en principio, como decía, no solo es el rodaje, no solo son la exhibición, no solo es el problema de buscar espacios en donde ya las inversiones hay que recuperarlas, sino que también los festivales de cine. Y ya tenemos confirmación, yo sí estaba, iba a estar en Guadalajara, había anunciado que estaría en Guadalajara. Bueno, el Festival de Cine de Guadalajara fue pospuesto para julio. Y bueno, esto implica también mucho retraso en el cine, porque todas las películas que se iban a exhibir ahí como estrenos en el Festival de Cine de Guadalajara, pues no se van a poder estrenar. Era la única plataforma disponible. Ahora también las cadenas de exhibición cinematográficas en México van gradualmente a ir cerrando. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una etapa en donde va a ser prácticamente prohibido ir a espacios en donde se junte mucha gente para evitar que este contagio se convierta en una película de terror. Bueno, entonces el Festival de Guadalajara está retrasado, pero después de Guadalajara, que era ahora en marzo y que iba a terminar, pues en mayo viene el Festival de Cannes. Y ya la organización del Festival de Cannes ya dijo que muy probablemente se va a posponer ese festival. No sabemos hasta cuándo. Y entonces aquí vienen problemas porque ya las películas que estaban anunciadas para o que estaban negociando su exhibición en Cannes, bueno, pues ahora estas van a tener que esperar. Y las otras que ya estén pactado, por ejemplo, Venecia, que a Italia le ha pegado durísimo el coronavirus, entonces seguramente en Italia vamos a tener ahí todavía dos meses muy críticos y no creo que vaya a estar Venecia para que en agosto empiece el festival, porque yo creo que de acuerdo a las estimaciones que se hacen, esta crisis va a durar dos o tres meses más para, digamos, disiparse o disminuir su impacto tan fuerte que está teniendo en muchos países, especialmente en Italia. Entonces, Italia también es un festival que va a tener que hacer cambios y seguramente vamos a ver o se cancelan, porque además de todo el impacto que está teniendo en el terreno de la salud, también es un costo enorme, una pérdida inimaginable de dinero, porque todas las actividades económicas están paradas y se tendrán que parar. Pero también, casi pegado con el Festival de Venecia, está el Festival de Toronto, que ya si Hollywood y todas las la parte de Estados Unidos, como es Nueva York, que es una zona productora de cine, y todo el oeste, porque no nada más es Los Ángeles, sino la parte del estado de Washington, al norte de California, también hay una corriente cinematográfica importante. Todo eso está parado. Y estas películas que iban a llegar a Toronto, que están estaban en proceso de postproducción, pues están parados. Yo creo que vamos a tener problemas muy de cantidad de películas si se exhiben en alguno de estos festivales. Todos los festivales van a tener un impacto en cantidad de películas y probablemente vayamos a ver una cosa inédita, que muchas películas que se puedan estrenar, si es que se llega a hacer el Festival de Cannes, van a volver a aparecer en el Festival de Venecia y en el de Toronto. Y bueno, de acuerdo también al impacto tan fuerte que está teniendo España con el virus, es muy factible que la mayor parte de esos festivales que se empiezan a acumular a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre, muchos de ellos se cancelen y algunos otros se pospongan. Porque pues el de San Sebastián, que es el más importante de España, pues eso viene finales de agosto, principios de septiembre. Luego viene el de Valladolid, luego, bueno, el de Gijón y el... Y en México, además de lo que hemos tenido de Guadalajara, tendremos el de Morelia. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con el de Morelia? Ya sabemos que el de documentales ya se pospuso también. No sabemos hasta cuándo vaya a terminar. Finalmente se dé una decisión sobre los festivales. Pero, si se dan cuenta, el mundo del cine está teniendo un impacto también muy fuerte. Está mutando hacia otros espacios, lo que ya está hecho. Pero, ¿qué va a pasar con el cine? La manufactura cinematográfica. Yo creo que se va a tener que reducir a películas que se hagan en estudios, en computadoras. Vamos a ver una camada de películas que van a reflejar muy claramente la crisis por la que está pasando el mundo entero, y porque no olvidemos que los grandes países productores de cine son Estados Unidos, que tiene una crisis muy fuerte en esa zona, Europa, Francia, Italia, España, Inglaterra, Alemania, todos ellos tienen parada la industria. En la India ya decíamos que Bollywood está parado. En Corea, que también le pegó fuerte, se han recuperado, pero no creo que estén disponibles todavía para estar haciendo cine. En Japón también es un caso muy similar al de Corea, pero ya pasó esa epidemia. Quién sabe en qué momento ya se den de alta y empiecen a filmar. Pero de todas formas, este apunta a ser un año muy difícil, muy crítico para el cine. Vamos a tener producciones bajas, de mala calidad, y con festivales muy deslucidos, con una presencia muy pobre y con propuestas que van a reflejar la crisis por la que está pasando la humanidad, y que seguramente esperemos que pronto podamos pasar de esto y entrar a una normalidad lo más pronto posible, por el bien, en principio, de la salud de todos y por el bien del cine. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para platicar ahora sí de lo que el cine se ha ocupado para este tipo de problemas. Vamos al voz.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. Se hace el silencio en el set. Las luces se modulan para la escena. Las cámaras se preparan y se filma.
Bueno, pues estamos de vuelta y mucha gente me ha preguntado, y yo creo que es conveniente, hacer algunas recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer. Una de ellas es, para los que podemos estar trabajando desde la casa y poder recluirnos y mantener esta sana distancia que han recomendado las autoridades sanitarias. Bueno, tenemos en posibilidades de ver cine, y para los que quieren explorar todos los terrenos que el cine ha ido estudiando y revelando a través de la imagen, el problema de los virus en términos generales. Bueno, voy a recomendarles algunas que tienen que ver con esto y que pueden conseguirlas también por internet y verlas en su casa. La película Contagio, de Steven Soderbergh, una película que filmó en el año 2011 y que tenía un elenco realmente muy estelar: Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet, Matt Damon. Bueno, es un thriller realista y sus efectos casi sin efectos especiales, pero retrata de una forma muy fidedigna, muy precisa, un poco lo que estamos viviendo. Es como un virus va permeando y cómo se va multiplicando los números de contagios. Es un fenómeno que esta película, si se dan cuenta, tiene 20 años que se filmó y ya avizoraba un fenómeno como el que estamos viviendo. Sería interesante asomarse un poco a una revisión de esta película Contagio, de Steven Soderbergh. Soderbergh, como ustedes saben, es un cineasta que probablemente el cineasta que más joven ganó la Palma de Oro con aquella película de Sexo, Mentiroso y Video. Bueno, también una película del grupo Monty Python que se llama 12 monos, de Terry Gilliam. Que por cierto, Terry Jones murió hace poco, y aquí le hicimos un pequeño homenaje. Pues la película está filmada en 1995 y la acción se lleva a cabo en un hipotético año 2035. Un virus asesino mata a millones de personas en el mundo. Y bueno, ahí hay una serie de mecanismos interesantes, sobre todo el estilo del grupo Monty Python, la ironía con que juegan, y también un poco de ciencia ficción en esta película. Otra también de reciente manufactura, que se llama Guerra Mundial Z, de Mark Foster, de 2013, que estelariza Brad Pitt. Hay una terrible epidemia, convierte el mundo en un lugar de muertos vivientes. Bueno, es una película que no va por el terreno de lo que estamos viviendo, pero finalmente es también estos escenarios catastrofistas y casi bíblicos, ¿no? Que vale la pena revisar. Hay otra que se llama Virus Flu, de Kim Sung-sun, de Corea, que está también hecha en el 2013. Aquí es un caos por un virus aéreo y letal que infecta a la población de Corea del Sur. También esto se ha estudiado y hay una serie de estudios sobre esto, que muchos de los virus están en el aire. Y bueno, esta película de Virus Flu, o Virus, la película, el título es Flu y se le puso Virus en español. Bueno, también la pueden conseguir en plataformas online. Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, es una película que hizo él en 2006, hace ya casi 15 años, y también centra su historia en el 2027, en donde los seres humanos están al borde de la extinción, porque las mujeres se han vuelto estériles a partir de un virus. Y bueno, también en estos escenarios míticos y terroríficos, bueno, que todo lo que se tiene que hacer para que esto se revierta. Estallido, de Wolfgang Petersen, esta creo que es de 1999, por ahí. Un virus mortal está arrasando la población de Zaire y, curiosamente, el ejército norteamericano llega y empieza a hacer investigaciones, y luego se traen un mono a Estados Unidos, pero nunca saben que el mono es el verdadero portador del virus, y entonces este virus empieza a contagiar a medio mundo. Hay otra película que se llama Tren a Busan, de Jeon Song-soo. Esta es de 2016, que es un tren de alta velocidad que hace la ruta de Seúl a Busan, y en el trayecto una niña empieza a mostrar síntomas raros y pierde el control. Y este control es porque hay un virus que lo está convirtiendo en zombie. Y todo lo que hay que hacer para tratar de revertir ese fenómeno. Bueno, estas son películas que en este momento me parece que son interesantes revisar para entender de qué estas cosas hay alguien que las ha imaginado, ¿no? Bueno, pero también hay una plataforma en esta de Netflix que ya tiene ahí, ustedes, los que tengan suscripción, y los que no, que puedan. Ahora creo que en estos tiempos van a empezar estas plataformas a digamos, ofrecerlas en forma gratuita, porque lo que se trata es que todo mundo estemos confinados en nuestras casas para que el virus no se propague. Y yo creo que esta es, es una buena recomendación para que estén en casa viendo estas películas. Una, bueno, en las plataformas de Netflix, por ejemplo, hay 4 o 5 películas que yo creo que pueden ser interesantes. Una que se llama Pandora, de Jae Hyuk, que es la explosión de una planta nuclear. Y que todo esto, que ya pasó en Chernobyl, y que hay siempre la amenaza de que esto pueda ocurrir nuevamente. Bueno, ya decíamos esta, en esta que yo les recomendé de Virus Flu, de Kim Sun-sun, bueno, pues esa está también en Netflix, la pueden ver. Guerra Mundial Z, la que yo les dije, también está en Netflix, que la pueden ver también los que tengan suscripción, y los que no, bueno, pues seguramente las pondrán en forma gratuita. 93 días, también esta de 93 días es una película que pueden verla y que también tiene que ver con esto mismo. Pasando a otra cosa, nosotros en los que tuvieron oportunidad de ver la muestra que se exhibió en Tuxtla hace poco, bueno, se exhibió ahí Barda por Añé, que es la última película, el testimonio fílmico de esta cineasta extraordinaria que formó parte de la nueva ola francesa. Cuando Añé Barda dirigió Le Poncourt de 1954, confesó no haber visto más de 5 películas en toda su vida. Sin embargo, en esa cinta logró concebir el primer registro formal y estético que sentaría las bases de la Nouvelle Vague. A partir de ese momento, Barda se convertiría en referente inmediato a la hora de hablar de inspiración y creatividad cinematográfica. Barda por Añé, último film de la directora francesa, amante de los gatos y las playas, realiza un recorrido en retrospectiva por su trabajo en el cine y las artes visuales, haciendo escala en las características esenciales de la escritura que une a su obra fílmica. En este documental, que reúne 6 décadas de trayectoria en imágenes, Barda se presenta ante diversos públicos para compartir, como delineando un largo traveling de memoria, un cariñoso paseo por sus motivaciones estéticas, el discurso feminista que acompaña su inventiva, las alusiones literarias y pictóricas en sus cintas, la importancia de la fotografía en su concepción de la realidad, su incursión como artista visual y su cineescritura del alma. No obstante, Barda por Añé no es un testamento ni una masterclass de su cine. No es un testamento porque estos implican la enunciación voluntaria de un propietario sobre el futuro de sus bienes físicos una vez llegada la muerte. Y tampoco es una clase magistral, porque no atiende a una necesidad pedagógica unilateral. Es más que una conversación amistosa donde lo anecdótico toma mayor importancia. El legado que nos habla Barda por Añé no es de ningún modo un canto fúnebre dedicado a la extensa obra del artista, sino un homenaje a su eterna imaginativa, creativa y compartida vitalidad cinematográfica. Bueno, pues esto es una reflexión sobre esta película que vimos, y que, como Añé Barda murió justamente hace muy poco tiempo, he querido también destacar este principio básico de rescatar siempre a los cineastas que dejan un legado para que todos nosotros podamos disfrutar de ese mundo del cine, que siempre es un mundo que aparentemente nada más es espectáculo y diversión. Pero el cine, entendido desde muchos ángulos, es un acopio de sabiduría. Hay un compendio de conocimientos que uno va desprendiendo del cine. El cine nos lleva también por otras vertientes del arte. Nos hace entender a la literatura, nos involucra en la plástica, también en la música, en la danza, en la escultura, en todo. El cine es un arte, hoy por hoy, el arte del siglo XXI. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Los convido a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.